siento, gente de un lugar distante.
Buenas noches, conciencias. Vamos a nuestro mundo. La Tierra se mundializa, se mezclan las personas, las culturas, las razas, las religiones, las ideas.
Se generan divisiones, discriminación e intolerancia.
Aquí venimos a construir tolerancia, interés por la diversidad, convivencia y comprensión. Somos la tribu mundial en la nación humana universal.
Estamos en Quack FM, en el programa Simplemente Gente, programa oscuaquizado como mejor programa de contenido social. Me va a costar oscuaquizado, me lengua la traba. Programa bisemanal sobre la diversidad cultural en A Coruña y sobre los derechos de las personas migrantes. Hoy, miércoles 17 de septiembre, Día Internacional de la Seguridad del Paciente. Mucha seguridad debemos tener y mucha paciencia. Y Día Internacional de la Música Country.
Es nuestro programa número 401 y nuestra decimotercera temporada. Hay miles de personas migrantes sin papeles, sin poder trabajar, sin ningún tipo de ayuda del Estado. Se les debe regularizar ya para que tengan todos sus derechos y puedan dejar de vivir como ciudadanía de segunda.
Del control de sonido se encarga la malabarista de las ondas, Estela López. Hola, Estela.
Hola, compañeros. Buenas tardes, buenas noches. Encantadísima de volver por aquí con vosotros.
Saltando entre las ondas hercianas, nos hemos encontrado al señor García. Buenas tardes, señor García.
Buenas, casi otoñales, tardes o noches, como ustedes prefieran, a toda nuestra oyentería y al incansable equipo en esta decimotercera temporada. Volvemos una más con una comisión de la ONU indicando que el Estado de Israel está cometiendo genocidio con el pueblo de Palestina, un gobierno supuestamente democrático bombardeando lanchas por supuesto tráfico de drogas, eso sí, sin pruebas ni juicios y mucho sinsentido. ¿Es este sinsentido síntoma del final de una época?
Hombre, pues esperemos que sí, que sea algo que se está acabando, ¿no?
Se acabe pronto.
También nos hemos encontrado entre las ondas hercianas a Óscar G. Buenas tardes, Óscar.
Hola, buenas tardes. Bienvenida, bienvenidos todos a esta temporada llena de supersticiones. Porque eso, por lo que decía el señor García, será el fin de una época. Cada vez más gente dice que sí. Fíjate, Robert Redford, para él ya ha acabado la época. Otro más que sea, otro mito, otro modelo de mi infancia que cae. Si es que el último programa ya hablé de esto y empezamos bien.
Te decía yo que te peinabas.
Nos hacemos mayores.
Y aquí en el estudio, José Couso, periodista asesinado por el ejército de los Estados Unidos, nos hemos encontrado a Hortensia Rossi. Buenas tardes, Hortensia.
Hola, buenas tardes, noches. Una alegría volver. No es alegría tener que decir que continúa el genocidio.
Y a Yossi Atillo, con la que tendremos una charla más adelante. Hola, Yossi.
Buenas tardes, noches. Me encanta esto, ¿eh? De buenas tardes, noches.
Y nosotros nos hemos tropezado con Rubén Sánchez. No sabemos por qué saltaba tan alegremente por las ondas hercianas, que hará lo que pueda para que fluya este amordazado programa. Amordazado porque, oye, ¿os podéis creer que todavía seguimos amenazados? Yo ya cambiaría lo de ley Mordaza, porque ya no es ley Mordaza, es ley Grande Marlaska. No. Buenas tardes, noches, Rubén.
Buenas tardes. Yo andaba saltando alegremente y me decía, uy, que hoy empezamos la treceava temporada. Decimotercera temporada.
Qué maravilla.
Nos vamos a cargar la cosa esta supersticiosa que decías tú, Óscar. Es la 13.
Sí, sí, no, por supuesto. Ese maleficio lo vamos a,
hacer añicos.
Es que lo superamos con la libertad que nos manifestamos, lo superamos.
Fíjate que los chinos, que son también por lo visto muy supersticiosos, saltan, pues si les toca sacar el, iba a decir el Samsung, no, pues el Huawei número 16 y el 16 el número de mal rollo, pasan al 17 directamente.
Esos van muy adelantados siempre.
Muy adelantado. Pues sí, no, hay más superstición de la que parece, pero bueno.
Pues bueno, y no nos olvidamos de los cientos de periodistas asesinados, asesinadas en Palestina. Son malos tiempos para quienes construyen nuestro derecho a estar informados. Déjanos tus comentarios en WhatsApp o Telegram en el 644-737303.
Olvido no puedo, si olvido se muere el alma. Si está muriendo el suelo y el cielo para la esperanza. Si está muriendo el suelo y el cielo para la esperanza.
Bueno, volvemos una temporada más a la sección Marchando hacia la No Violencia. Hemos cambiado de sintonía, hemos puesto la canción 5 pesos de Sistema Solar, que si puede sonar de fondo, pues estupendo. Un descubrimiento este grupo colombiano, Sistema Solar. Lo recomiendo que lo busquéis. Sistema con Y, por cierto. Bueno, volvemos. Y volvemos con otra persona referente de la no violencia y el pacifismo. En este caso traemos a Rosa Luxemburgo. Siempre en mi cabeza tenía Rosa de Luxemburgo y no, es Rosa Luxemburgo, que no era de Luxemburgo, que nació en Zamość, Polonia, el 5 de marzo de 1871, y falleció asesinada en Berlín, República de Weimar, Alemania, el 15 de enero de 1919. Fue una teórica y activista socialista de origen polaco, naturalizada alemana. Fue una figura clave en los movimientos socialistas en Polonia y Alemania a principios del siglo XX. A lo largo de su vida, Rosa Luxemburgo luchó por los derechos de los trabajadores y abogó por una transformación radical de la sociedad. Como pensadora humanitaria se destacó por su defensa incansable de la justicia social, la emancipación de las mujeres y la crítica a las injusticias sistemáticas que afectan a las clases más desfavorecidas. Su pensamiento y su activismo político dejaron una profunda huella en la historia del socialismo internacional. Luxemburgo fue una defensora de la paz, opuesta a la guerra imperialista, y participó activamente en la fundación de la Liga Espartaquista, que más tarde se convertiría en el Partido Comunista de Rusia. Aunque su ideología y sus métodos no fueron siempre compartidos por sus contemporáneos, su legado como luchadora por los derechos humanos y la justicia social sigue siendo relevante hasta hoy. Al ocurrir el atentado de Sarajevo contra el archiduque Francisco Fernando y su mujer el 28 de junio del 14, a partir del cual la Primera Guerra Mundial ya parecía inevitable, organizó varias manifestaciones llamando a la objeción de conciencia en el servicio militar. Importante esto. Y a no obedecer a las órdenes. A causa de esto fue acusada de incitar a la desobediencia contra la ley y el orden de las autoridades y sentenciada a un año de prisión. ¿Cómo suena esto en relación a las manifestaciones en defensa del pueblo palestino? Para Rosa Luxemburgo, la sociedad socialista a la que aspiraba era profundamente pacífica. La concebía como una forma de convivencia humana en la cual se debían eliminar todas las causas de la guerra y de la barbarie. Fue también su anhelo profundo de paz el que motivó a Rosa Luxemburgo a luchar por el socialismo con toda su pasión. Fue asesinada en 1919 durante el levantamiento espartaquista, un acto que terminó con su vida, pero no con su influencia. Actualmente se la recuerda como una de las grandes figuras de la lucha por una sociedad más justa y solidaria. Y vamos a acabar con una frase, por cierto, no lo he puesto aquí porque el señor tuvo unas diferencias con el amigo Lenin, coetáneo suyo. Una de las frases de esta mujer que me encantó dice: la libertad únicamente para los seguidores del gobierno, únicamente para los miembros del partido, por numerosos que sean, no es libertad. La libertad es siempre la libertad de los disidentes. No por un fanatismo de justicia, sino porque todo lo que la libertad política tiene de vital, benéfica y purificadora depende de esta característica. Y deja de tener efecto si la libertad se convierte en un privilegio.
Pues sí.
¡Viva la libertad, carajo! Aquí sí, esta sí, no la otra.
Yo no repito esa frase porque quien la dijo no me interesa. Pero sí, por supuesto que el pensamiento está, pero está muy bien. Está muy bien.
Está muy en boga ahora. Fue una de las pocas personas que se opuso junto con una de las últimas personas que hablamos en la temporada pasada, Rosica es Wimichel, no me acuerdo ahora bien del apellido, que se opusieron a la guerra, a la Primera Guerra Mundial, que activamente abogó por eso, por parar esa barbarie. Y por eso fue castigada y expulsada del Partido Socialista y vilipendiada.
Bueno, pero sigue siendo, nada. Hoy en día sigue siendo ejemplo para los partidos socialistas del mundo.
Nos venía bien, ¿verdad? En esta época otra Rosa Luxemburgo.
Pues sí, han habido también muchas mujeres, pero sí.
Sí, la verdad es que sí. Yo creo que ya que son por lo menos de la misma zona, aunque bueno, no que nuestra amiga Ursula von den Bomben es alemana, pero podía haber aprendido algo de esta mujer, que seguro que cuando era joven estudió algo de historia alemana y alguna frase aparecería sobre Rosa Luxemburgo.
Pues sí.
Pero si hace falta más gente, hay mucha gente, pero más gente, iba a decir, líderes, lideresas de referencia que estén en esta sintonía.
Es porque que no aprenden, sí, algunos no aprenden, ¿eh? Porque mira que la guerra esta fue.
Sí, sí.
O sea, la primera sí, fue brutal, es que se amontonaban los cadáveres, sí, es que las trincheras eran de cadáveres ya, es que era. Sí. O sea, porque ahora dices drones y tanques y no sé qué, pero es que en esa época era fusil contra fusil, ¿no? Entonces empezaban a matarse y quedaba el campo sembrado de muertos, fue terrorífico.
Bueno, más de 100 años.
Así es.
En fin, a ver si aprendemos.
Que no se ha aprendido.
Rosa Luxemburgo, sí. A ver
si aprendemos. No se ha aprendido nada.
Hombre, algo se habrá aprendido,
no,
pero.
Poco y nada se ha aprendido. La humanidad va para atrás.
No.
Que va para atrás. ¿Qué? Esa es mi opinión. Tú opinas lo que quieras. Ya está.
No,
toda la audiencia ahora mismo. Ahora mismo tenemos la audiencia diciendo:
Bueno, el día que tenemos hoy no está muy festiva la cosa, pero bueno, sí.
Yo no sé si va para atrás, pero he estado leyendo un libro de un antropólogo que hace un relato de la violencia a lo largo de la historia del ser humano. Uh-huh. Y una de sus conclusiones es que los momentos de crisis, en los momentos de cambio o de caída de las civilizaciones, de todas, la romana, la inca, la maya, incluso de las prehistóricas, la violencia es cuando repunta. Uh-huh. Pero eso, estamos cayendo, pues repunta la violencia. Y es que está cayendo un lado muy violento. Digo, el imperio de nuestro querido señor Trump, su crecimiento ha sido, su base ha sido la violencia. Desde que surgió Estados Unidos, la violencia ha sido su método de expansión.
Sí, sí.
Entonces está cayendo, va a caer con mucha violencia, desgraciadamente. Pero hay que ver el lado positivo. ¿Será que está cayendo de verdad?
Lo positivo es que se está cayendo.
Pues no sé yo si lo veré.
Sí, mujer, ¿cómo no lo vas a ver? Si a
la no, me refiero al resurgir, porque luego de una caída hay un resurgir, imagino yo.
Depende. Hay dos posibilidades, porque ¿no has pensado que la cosa puede acabar en guerra nuclear total?
Ah, sí, eso lo pienso todos los días. Más que nada hoy de mañana, cuando de pronto se empezó a apagar la luz, cada dos minutos iba y venía. Ay, sí, y dije, ¿ahora qué nos toca? Chao. ¿Tú no sufriste apagón?
No, yo no noté nada. Yo estaba toda la mañana en el ordenador. Pero yo veía que te aquí el
tú grupo te despiertas de, a las 9, yo a las 7.
Es la estaban diferencia. Diciendo, oye, que aquí se está yendo la luz cada 2x3. Decían eso.
Pues sí. Pues nada.
Bueno.
Sigamos.
Pues nada, rescatar perdón, un poquito perdón, el espíritu.
Hay una cosa que yo no hice y es saludar al señor García. Bienvenido a la nueva temporada, señor García.
Muchas gracias, señorita Rose. Bienvenido y bien hallado.
Bienvenido y bien hallado, muy bien.
Muy bien, pues vamos a escuchar de nuevo aquí, que no sé muy bien de quién es, alguien lo sabrá. Pero, de nuevo aquí, adelante.
De nuevo aquí.
Y di mis primeros pasos por sendas que no se olvidan. Salí a buscar horizontes por conocer otra suerte. Y hoy estoy aquí de nuevo en mi barrio con mi gente. Vuelvo a respirar la brisa de los campos de mi tierra. Vuelvo a tomar su mangú, su café y su azúcar negra. Y vuelvo a mi vieja casa a saludar mis amigos, a sembrar nueva esperanza por lo que tanto he querido. De nuevo aquí, compartiendo con los míos, maroteando en el columpio, bañándome en el río. Es que yo soy de aquí. Y vuelvo a mi vieja casa a saludar mis amigos, a sembrar nueva esperanza por lo que tanto he querido. Ahí de nuevo aquí, compartiendo con los míos, maroteando en el conuco.
Al final resulta que la canción era de Juanchi Vázquez. ¿Por qué has elegido esta canción, Yossi?
Bueno, porque me presentaste al principio Bueno, vuelvo a repetir mi nombre, yo soy Atillo. Para las personas, bueno, he venido por aquí por el programa Simplemente Gente varias veces y soy de la familia de Quad, ¿no? Del equipo de Malhumoradas específicamente. Entonces, mucha gente piensa que yo soy Atillo, que Atillo es mi apellido.
Ahora íbamos a hablar de eso.
Claro, no, no. Y Atillo es el lugar donde yo nací y me crié. Cuando yo migro, que vengo aquí a Galicia, decido honrar mi comunidad como un recordatorio constante a la gente que me sigue en redes, que cuando yo comencé redes sociales en el 2009, lo hice con la intención de estar en contacto con esa posibilidad que te daba Facebook de reencontrarte con tus amigos, el instituto y todo eso. Entonces era como identificarme, yo sí, la de Atillo. Claro. Entonces, Juanxi Vázquez, que era la pregunta, bueno, pues es un cantante de Atillo, un exponente de merengue, atillero, una persona con la que su familia, crecí viendo su familia, él migró, se incursionó en el merengue y hace esta canción cuando retorna, ¿no? A República Dominicana, con ya conociendo el éxito, le fue bastante bien en la música. Lamentablemente no pudo disfrutar mucho de este éxito porque falleció en un accidente, pero se convirtió en uno de los referentes culturales musicales de la comunidad en la que yo nací, de Atillo. Entonces, por eso me pareció interesante presentarles a ustedes esta canción de nuevo aquí de Juanxi Vázquez y así traerle un poquito de cultura musical
pues
dominicana.
Sí, muy bonita, pues sí. Mucho ritmo.
Lo que sienten los migrantes cuando vuelven a casa.
Exactamente.
Bueno, estamos con Yossi Atillo. José Ana Ledesma Ramírez, graduada en Comunicación Social por la Universidad Autónoma de Santo Domingo y graduada en Relaciones Laborales y Recursos Humanos por la Universidad de A Coruña. Trabaja como técnica del programa de sensibilización contra el racismo, la xenofobia y otras formas de intolerancia asociadas, desarrollado por ACCEM, y coordina el grupo de participación de EAPN Galicia, la filial gallega de la European Anti-Poverty Network. Forma parte del colectivo Afrogalegas y es coproductora y presentadora de los programas Malhumoradas y Escuela de Familias en las emisoras comunitarias de Cuac FM y OMC Radio. Producción, traer una silla más alta.
Por cierto, casada, con 4 hijos, poco dinero en el banco. ¿Quieren el número de NIE también?
Bueno, yo iba a decir que bueno, que también es Yossi, nuestra compañera, la de siempre. Era lo que ella quería que dijéramos.
Bueno, bueno, bueno. Entonces, Atillo es una localidad de República Dominicana.
Sí, específicamente Atillo es un municipio, un distrito municipal de la provincia de San Cristóbal, que es, bueno, cuando llegas a República Dominicana está primero la capital, Santo Domingo, la siguiente provincia sería San Cristóbal.
¿Es grande, pequeña?
Cuna del dictador Rafael Leónidas Trujillo.
Madre mía, bueno. ¿En serio?
Ay, sí, es así. Ay, para que veas.
Qué referencia. Pero no, no. Él era el único diablo que había en el pueblo, ¿no?
Bueno, allá.
Algún otro. Los que lo encumbraron. Bueno, los que lo encumbraron.
Pero bueno, que si alguien quiere buscar referencias de la provincia de San Cristóbal, pues ahí está, es parte de la historia. Es parte de la historia.
Atillo, grande, pequeño, ¿cuánta gente?
Pues mira, Atillo a día de hoy, si los datos están actualizados, tiene una población de 32.000 aproximadamente personas.
32.000. Sí. Eso es como el barrio de Los Mayos, por ejemplo.
Más o menos.
Sí, sí, sí. No hay edificaciones altas, o sea, las familias viven allí en casas bajas. Posiblemente haya alguna edificación de 2 o 3 niveles, como mucho. Luego, es un entorno muy semi-rural, o sea, muy verde, donde casi siempre se convive en grandes familias, en núcleos familiares. Pues, por ejemplo, mi familia, casi toda vive en la misma zona. Entonces, es muy posible que tú vayas a Atillo y esté el Callejón de los Javier, porque ahí vive toda la familia Javier, el Callejón de los Ramírez, el Callejón de y la calle de los Santos. Y así.
Qué bueno.
Sí, sí.
Me gusta eso.
Está bueno. Sí, sí.
Yo he visto que hay una campaña en redes sociales que se llama Despierta Atillo.
Sí.
Y digo, ¿qué narices está pasando en Etilla?
Pues mira, habría que... Yo tengo... Quiero que la gente que esté escuchando este programa y espero que Estela, que es magia en los controles, me haga este corte. Mandar un saludo y un abrazo muy fuerte a toda mi comunidad. Le voy a mandar el enlace para que luego escuchen el programa. Que sepáis que yo tengo cerca de 20 años viviendo en España. Uh-huh. Y que yo marché de Atillo con 22 años a vivir ya en San Cristóbal, ¿vale? Pero siempre, como te digo, en Atillo es una comunidad muy familiar y yo tengo allí mi ombligo. Uh-huh. Todo lo que yo soy es Atillo. Yo respiro Atillo y resumo Atillo, independientemente del lugar en el mundo en el que me encuentre. Uh-huh. Y aún siendo afrogalega, claro está. entonces, Atillo geográficamente está ubicada en una zona que le dificulta la vida a los vecinos y vecinas de allí, porque es como el puente que conecta el sur de la isla con la, uh-huh, capital. ¿Qué quiere decir? Que cada vez que hay que habilitar zonas para a que el tráfico sea más fluido, Atillo es intervenido. Atillo sería como una especie de loma. Uh-huh. ¿Vale? Entonces, esta sería, que yo tenga conciencia, la tercera intervención. Y te explico, cuando me dices despierta Atillo es porque ya hace mucho tiempo se hizo la Sánchez, dividió Atillo en dos. Y entonces se crea las Hojas Anchas y la Sabana. Cuando yo tenía unos 9 años, se hizo una segunda intervención, que fue la autopista 6 de noviembre, que mi familia y mi casa fue de las perjudicadas. Para crear esa autopista se llevaron, se expropiaron muchísimos terrenos, muchísimas familias. Y en mi familia, pues por ejemplo, nosotros que teníamos la escuela a 1/2 kilómetro, pasamos de hacer 1/2 kilómetro a hacer 6 kilómetros para llegar a la escuela, porque nos metieron la carretera por ahí, pero no nos dieron ninguna facilidad de transporte. Y bueno, y muchísimas dificultades, accidentes. Date cuenta que cuando esto pasa, pues un gobierno empieza una obra, pero posiblemente si el gobierno se interrumpe, la obra también se interrumpe. Temas de presupuesto, mala iluminación. Bueno, si el que quiera y está escuchando ahora puede buscar 6 de noviembre Atillo San Cristóbal y ver la siniestralidad que es autopista y todas las desgracias que dejó a la comunidad de Atillo sin abrir el melón más amplio. Pues resulta que ahora, debido a cómo va... va esto del tráfico, ¿no? Que tienen que aumentar el tráfico por el desarrollo y todo esto, van a intervenir o pretenden intervenir o están interviniendo una tercera vez Atillo con una obra que se llama Cinturón Verde. Uh-huh. Pero ¿qué pasa? Esta vez se llevaría aproximadamente, decían inicialmente que casi el 70% del centro, o sea, de la zona más importante de Atillo.
Más poblada.
Donde está la escuela, donde están las instalaciones deportivas, donde está la iglesia. A todo esto, yo digo, se dice, porque lo que ha pasado es que la empresa o la ay, Dios mío, ves que estoy hasta nerviosa.
La constructora.
La constructora, no. La institución, que es una hidroeléctrica de licencia pública, o sea, ¿no? Es la que lleva adelante esta...
¿Promotora?
No es la promotora, no. Es una empresa del Estado. La hidroeléctrica es una empresa del Estado. Que es la que tiene como el presupuesto y el proyecto. No ha sido transparente con el traslado de la información a la comunidad. Han comenzado a medir, han comenzado a expropiar, han comenzado a marcar, han metido máquinas, pero la gente que va a resultar más afectada, uh-huh, no ha sido informada con claridad de lo que ha pasado, de lo que está pasando o de lo que va a pasar.
De lo que va a pasar.
No. Entonces, cuando han invitado a las delegaciones comunitarias a conversar, lo que hacen es manipular la información de lo que en la reunión pasa, ¿no? Pues si ellos están diciendo que están en desacuerdo, luego dicen que están socializando. Ah. Y ponen en una situación compleja a las personas que van a la reunión, porque parecen como que se están
vendiendo.
Exactamente, ya lo has dicho tú, ¿ves? Entonces es una situación muy triste, muy difícil, porque a mí me consta que hay gente que lo está pasando mal, que esta organización que se supone que es pública y que debe de velar por la transparencia de la comunicación y de la información no lo está haciendo de manera correcta, porque tienen un sinvivir a gente muy humilde, a gente que igual hay que bajar el nivel de discurso para que entienda, y sobre todo porque posiblemente las técnicas que estén utilizando para que la gente ceda sean poco lícitas o poco claras o justas, ¿no? Entonces, bueno, yo me tomé la libertad de traer un audio que me envió un vecino amigo querido de allí de Hatillo, porque yo no estoy allí, yo solamente me informo porque me lo va contando. Se llama Ariel Miranda, que ayer estuvieron en una reunión y entonces nos cuenta un poquito cómo están las cosas.
Bueno.
Y si podemos poner la nota, porque yo, como les digo, yo estoy aquí apoyando en todo lo que puedo, pero ellos son los que están en el terreno y dando la lucha.
Sí.
Vamos allá.
Bueno, mi nombre es Ariel Miranda, de República Dominicana. Te digo, yo sí que estuvimos reunidos esta semana con las personas encargadas de la obra llamada Anillo Verde en sus oficinas en Haight. Ahí estaba el presidente o encargado de la de este departamento o como le quieran llamar, empresa, donde Hatillo marcó una posición donde le hemos dicho a ellos que no nos oponemos a que el desarrollo llegue a San Cristóbal. No nos oponemos a que la vía pueda pasar por Hatillo. Ahora, sí nos oponemos a que pase por el centro histórico de Hatillo, como lo hemos denominado, ya que fue donde se forjó Hatillo, ya que hay casi 150 casas involucradas en línea, no son salteadas, o sea, están una detrás de otra. Y le hemos dicho que parará los trabajos hasta que no se haga un levantamiento. Ellos insisten en el presupuesto, ellos insisten en que han medido en todos los lados, cosa que sabemos que no es así. Y hemos exigido respeto a los derechos como humanos que tenemos y a mediar, buscar una solución donde el centro de Hatillo no sea afectado. Nos dieron 2 semanas para ellos hacer unos levantamientos, pero la insistencia y el norte es entrar por el centro de Hatillo, cosa que Hatillo no está de acuerdo, y vamos a seguir tocando puertas y buscando las entidades que tengamos que buscar para resolver este impasse. Mi nombre es Ariel Miranda, de República Dominicana. Te digo.
Pues yo pregunto, ¿no? Porque no sé cómo funciona, pero esto depende de ministerio y gobierno central.
Del gobierno central.
¿Y ahí la voz de Hatillo llega?
Se está intentando que llegue, porque vuelvo y te digo, o sea, es como todo. Pues es una comunidad pequeña, es una comunidad de gente muy humilde, pequeña, claro, trabajadora, de una comunidad que creció sola, porque cada vez que ha sido intervenida, pues tiene que rehacerse sola. Todos estos espacios que comentaba Ariel, como la escuela, el Play, yo tengo conciencia de que es así, es hecha por la comunidad. Y hasta que no se convirtió en un distrito municipal que pudo tener entidad política, que tiene ahora una alcaldesa y todo esto, no interesaba la comunidad de Hatillo para...
Ya.
Bueno, durante mucho tiempo teníamos solamente una calle asfaltada, que es la por la que pasaba Trujillo cuando iba a la academia, o sea, y
si no se embarraba, imagínate.
Exactamente, la privada le llamaban esa calle, para que me entiendas. Y luego, pues, yo recuerdo toda mi infancia y toda mi juventud allí buscando agua en bidones, largos kilómetros. Entonces, claro, el desarrollo no pueden ser solamente obras de cemento. No, es que si quieres desarrollo, construye una escuela, construye buenas instalaciones deportivas, pero aún si quieres construir la autopista, como dice Ariel, si el cinturón verde es necesario, primero plantea, vale, nos vamos a mover la escuela, pero ¿dónde? Haz la escuela primero.
Claro.
¿No? Vamos a mover la cancha. Vale, y si la mueves de aquí, dónde te la llevas. Entonces, es un sinvivir en el que está la gente allí. Y entonces, nos sentimos un poquito solos.
¿Y qué es lo que proponen la empresa esta? ¿Qué es lo que propone con respecto a las viviendas? Porque estamos hablando de muchas viviendas y de muchas personas que, como, ¿cuál es la situación luego?
Yo lo que yo he visto desde aquí es que están jugando al despiste.
Ajá.
Porque fíjate qué pasa en Hatillo. Hatillo, como te dije, es una comunidad semi-rural. Uh-huh. Donde se vive en núcleos familiares. Sí. Entonces, cuando tú impactas una vivienda, posiblemente estés impactando 5 familias.
Sí, sí. Sí.
Porque es la casa de Doña Nati. Y de en el patio de Nati vive Muñeca y vive Carmen de Vilese. ¿Vale? Y otra cosa es que, como es una comunidad todavía solidaria y una comunidad donde la palabra tiene valor, muchas de las personas que viven en los terrenos que fueron de sus bisabuelos igual no tienen la titularidad en regla. Pues imagínate, aquí vivía José Reyes, que era mi difunto bisabuelo. Toda la comunidad sabe que los hijos de José Reyes fueron Moñota, esto de los Reyes, pues exacto. Moñota tuvo 12 hijos, pues sí. Murió sí. Moñota, reparte entre los hijos, murió mi tío, pues sí. Le queda el solar a su hija.
Claro.
De esta no hay más que hablar. Claro. Eso está bien cuando se habla de manera comunitaria, donde sí. Todos conocen a todos. Pero cuando tiene que intervenir el Estado y tiene un plan y tiene una estrategia, lo primero que hace es decir, venga, nosotros necesitamos este predio, ese trocito.
Sí, sí, sí.
Enséñame los papeles. ¿Tú no tienes papeles?
Sí.
No me digas.
Claro. Entonces, esa estrategia viene muy bien, jugar con el desconocimiento de la gente, con la claro. Desesperación de la gente, y sobre todo porque ustedes son testigos aquí en Europa que países como República Dominicana son muy atractivos para europeos blancos de mediana categoría económica. Sí. Entonces, ¿qué hacen? Se está viviendo en República Dominicana, y me parece que Hatillo va a ser también víctima de eso, de una gentrificación, donde le están quitando la tierra a la gente humilde para construir edificaciones, uh-huh. Para construir urbanizaciones, uh-huh. Para poner las cosas bonitas, pero para el que puede pagar por ellas. Y a los feos nos van a ir apartando y nos van a ir marginando a edificios donde ya no vamos a poder sembrar ni siquiera un plátano.
Sí, 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 sí. Está claro, sí.
Eso es lo que parece que va a pasar. Porque si ustedes se meten ahora a República Dominicana a ventas de terrenos, ven que cada día hay más villas, más hoteles, más venta de terreno. ¿A quién le van quitando ese terreno? ¿A quién van alejando de?
Sí, a los pobladores naturales.
Exactamente. Entonces, bueno, nosotros como jóvenes de allí, de esa comunidad, tanto los que estamos fuera como los que están allí dando el callo, estamos muy preocupados, sobre todo por los niños, niñas que van a verse otra vez afectados, porque ya inicialmente, yo recuerdo el 6 de noviembre, yo tuve la suerte que mi familia, bueno, pues pudo, pero yo tengo de esa generación de niños y niñas que tienen más o menos mi edad, yo tengo 47 años, mucho abandono escolar. Porque si tú tienes que atravesar una autopista y tienes que caminar 6 o 7 kilómetros para ir a la escuela, pues igual ya no es tan seguro. Ir a la escuela. Es más difícil.
Sí.
Y eso por un lado. Y luego también, pues, las personas que tienen toda su vida, las personas que construyeron Hatillo, piedra a piedra, que hoy tienen 75 años, 80 años, bueno, la misma madre de Ariel, los padres de Ariel son mayores también, Doña Boba, pues, gente que ahora me llega, Josefina, Muñeca, yo pienso en esa gente, Etervina. Y me parece tan injusto que tengan que estar viviendo esta situación ya al final de su vida, cuando ya se supone que ya tenían que descansar y estar tranquilas. Y cuando me trasladan los hijos, que no sabemos si contarle o no contarle, porque claro, o sea, claro, y si no le contamos y luego... Y es como muy duro todo lo que está viviendo y lo que está pasando, independientemente de que se haga o no se haga. Lo más difícil es la poca transparencia y la falta de información fiable que tienen las familias de Hatillo hoy en día.
Pero además entiendo que se van a cargar el centro histórico, ¿no? Que eso tiene también un componente emocional. Imagínate que aquí dicen, vamos a tirar la Torre de Hércules, que vamos a hacer un faro láser mucho más funcional. O vamos a tirar
Vamos a tirar María Pita, que vamos a hacer un puente.
Exacto. psicológicamente es una cosa, es como una pérdida emocional
por,
extraña,
pero porque
¿no?
afecta, o sea, date cuenta que ese centro, ese pequeño centro que es muy humilde, reúne todo lo que se va a hacer en Atillo, una actividad deportiva, religiosa, festiva, cultural, se hace allí porque es el espacio que tenemos para eso. Y además porque fue construido piedra a piedra por las personas de Atillo, porque no fue haciendo kermés, haciendo rifas, pintando entre los vecinos y las vecinas. Fue así como se construyó.
Es un atentado a la humanidad en sí, ¿no? Es un atentado.
Y bueno, dicho esto, que yo pienso que en una comunidad tan pequeña, pero al mismo tiempo tan grande, porque recordemos que República Dominicana es una media isla pequeña, 32.000 personas son muchas personas, pero cuando se trata de una obra de estas magnitudes, independientemente de que solamente se lleve una familia, está impactando a toda la comunidad.
Sí. ¿Cómo vives tú esta situación?
Pues muy triste, porque, bueno, porque primero, como dije inicialmente, yo soy Atillo, o sea, es como algo que me... Y luego porque me siento muy impotente.
Claro.
Y luego tengo el miedo de llegar allí y no conocer mi sitio. Es como, no sé, no estoy preparada.
Ya te entendemos perfectamente.
Pues bueno, sí. Pues transmite nuestra solidaridad, a ver qué podemos hacer desde aquí. No mucho, ¿no? Pero yo creo que es una época que la gente sí está despertando. Me ha gustado el título de la campaña, si la gente se mueve... Yo en Latinoamérica he visto caer gobiernos por hacer cosas así, ¿eh? Es decir, y gobiernos no tan malos.
Mira, yo no sé
bueno,
si
hay que ver qué pasa.
Yo
con
no
el
sé
resto
si qué va a pasar.
¿No?
O sea, yo no sé qué va a pasar. Yo estoy como Hortensia. Yo tengo poca fe en todo. También sé que si Dios existe, me está guardando, porque si yo estuviera allí en este momento, pues igual posiblemente no fuera no violenta la cosa, porque yo estaría quemando algo o alguien. Alguien se estaría llevando una piedra en la cabeza. Entonces, guay, bien, porque yo soy de las que... Acción. menos mal que el grupo que está trabajando y negociando son personas como Ariel, que son más pacíficas, que son vamos a hablar, vamos a... Y tenemos otro grupo que es como más hinchador de venga, vamos a ver hasta dónde lleva esto. Independientemente de esto, independientemente de lo que pase, si tenemos vida y años por delante, esto está documentado. No va a ser como cuando pasó la Sánchez, como cuando pasó la 6 de noviembre, que tiraron todo y no había a quien rendirles cuentas después. Uh-huh. Nadie sabe cómo era Atillo antes de pasar esas dos carreteras, ¿no? Porque no habían testigos, no quedaron testigos. Ahora va a ser diferente. Sea hoy, sea mañana o dentro de 50 años, se valorará si valió la pena o no y quién fue la persona responsable. Y eso a mí me deja un poquito más tranquila.
Bueno, sí.
Bueno, fíjate tú que con la distancia que hay de aquí a allá y estamos metidos en el mismo lío, ¿eh? Gentrificación en Coruña, ya hasta las inmobiliarias están tirando de los pelos porque dicen, es que ya no sé cómo alquilar un piso. Ahora todo el mundo dice que el piso que alquila ya no es para vivienda, sino que es para turistas y para estudiantes. Por la ley de esto de la zona tensionada. Entonces ahora dicen, no, porque si puedo, si es para vivienda, me limitan el precio. Entonces digo que es para estudiantes y turistas. Entonces nos van a terminar echando a todos de la ciudad, ya verás.
Poderoso, poderoso caballero es don dinero.
Es el mismo enemigo en todas partes.
Exactamente, sí.
Y tenemos agenda. Muchas gracias.
Tenemos Jessy. Agenda de aire.
Agenda de aire.
Sí,
pues respiremos. Venga.
En el aire no, de aire. Tenemos agenda de aire, déjame ver. Que se llama séptimo ciclo de cinema. Osolios Abertos, el miércoles en el Foro Metropolitano, 19 horas. Vidasoa. ¿Eh? Vidasoa.
2018-2023. Ah. De Fermín Muguruza.
Sí. Coloquio Ion Aramuren.
¿No? Sí, eso está haciendo ahora.
Sí, ese, ahora mismo. Ya terminó. Y luego tenemos el jueves 18 en el mismo foro, un código desconocido de Michael Haneke del año 2000. Coloquio María Teresa Bustamante, abogada y presidenta de la Asociación de Migrantes de Galicia, amiga. María Teresa, mira tú. Viernes 19 en el Foro Metropolitano también, la historia de Soleil Mané, de Bori Loskin, del 2024. Y el sábado coloquio, Cristina Almeida Herrero, abogada de Cáritas Diocesana de Salamanca. Y el sábado 20, en el mismo foro, Nouderland, de Yuval Abraham, Basel Adra, Hamdan Balial, Rachel Sor, del 2024. Coloquio Mohamed Safa, médico oftalmólogo y escritor palestino. Coordinador y moderador, como siempre, Javier Trigales. O sea que 17, 18, 19 y 20, ya estamos para el 18. En el Foro Metropolitano, a las 19 horas, colaboran Irungo Barrera Zarea, el Foro Metropolitano, Asociación Amiga y Concello da Coruña. Organiza AIRE. Vamos a recordar lo que es AIRE. Asociación Integral de Rescate en Emergencias. No, es que mucha gente no se acuerda. Y luego tenemos Marcha por la Paz y la No Violencia Activa, sábado 4 de octubre a 19, desde a Pomba de Picasso en la Plaza de Pontevedra.
¿Te extrañó?
Sí, porque no tenía conocimiento.
Es que todavía no lo han lanzado. Ah, está empezando a convocarse.
Somos los primeros, tenemos la primicia absoluta.
Tenemos primicia. Anticipo. En La Coruña se está formando una plataforma pacifista que se llama A Coruña por la Paz. Ajá. Se están sumando colectivos. Ajá. Hoy, ayer, anteayer, a toda marcha, ¿no? Ajá. Y convocan para el día 4 de octubre la celebración del Día de la No Violencia.
Cierto.
Que en realidad es el 2 de octubre. Ya. Hoy le han enviado a los grupos parlamentarios del ayuntamiento el manifiesto para que lo proclamen como declaración institucional.
¡Qué bueno!
Y les han invitado a que participen, a que vengan y se sumen a la marcha, ¿no? Y bueno, la idea es hacer una marcha festiva que saldrá de la Paloma de Picasso en la Plaza Pontevedra, irá hasta la Torre de Hércules, que es un faro. Ah. Es un faro de la no violencia.
El faro que alumbra la no violencia. Pues muy bien.
Entonces, pues bueno, eso se está empezando a organizar, ¿no? Ya te digo, ahora mismo se está convocando a más de 400 organizaciones, uh-huh. Se está empezando a difundir. Hoy empezaba a circular el cartel.
Pues muy bien.
Y nos dará tiempo en el próximo programa, que es el día 1 de octubre, de recordarlo de nuevo, ¿no? Porque esto va a ser el 4 de octubre, que es sábado, a las 7 horas se saldrá de...
Y también podríamos entrevistar a alguien, ¿no?
Pues sí, claro.
Hay un tal Rubén implicado ahí.
Sí, no, ya.
A ver si liamos a
Rubén.
A la Marisa.
O una Marisa.
Era Marisa, exactamente.
Me encanta.
Marisa,
siendo Marisa la producción del próximo programa en directo. Es que es una maravilla.
Yo no sé si quiero a Marisa, que es muy follonera en el directo, ¿eh? No sé yo.
Que pues sí, todo es
cuidado, así. Sí, qué maravilla.
Que te está oyendo, que te está oyendo.
¿Cómo que me está oyendo? Pero eso ya.
Si le echas agua cristalina, sale tan
cristalina. Marisa, te queremos.
Bueno. Continúa.
Pues nos vamos. Se ha acabado, este ha sido el primer programa de la temporada.
Yo creo que Óscar quería decir algo más.
Sí, yo perdón. Creo, no ha hablado nada Óscar casi.
Adelante.
Salvo lo de Rosa. No.
Sobre lo de Atillo, porque que quedaba, estaba ahí como muy pendiente.
No, estaba escuchando atentamente y lo único que estaba pensando que a lo mejor ni Marisa Rubén, es tan grande esa plataforma, no vamos... a cualquier otro.
Ya,
pero
sí,
no. Mejor
no te preocupes, entro a buscar hilos por ahí.
Bien, en realidad hay mucha gente que puede venir, porque claro, además todavía no se ha nombrado ningún portavoz ni ningún coordinador, ni nada. Es una cosa muy horizontal, en cada reunión decimos, a ver, ¿quién da hoy los turnos de palabra? ¿Quién hace el acta? Y cada vez es uno, ¿no?
Bueno.
Entonces, de momento es todo muy colectivo, muy horizontal.
Bueno, cuando
entonces ahora dices, vale, y hay que dar una rueda de prensa, va a haber que dar entrevistas, y ya empezamos.
Sí, ¿Pero por qué? Si no hay nada más bonito que un micrófono, no, yo sé.
No, no, sí, amigo, oye, yo este... Si no fuera porque está un poco sucio, ya lo chupaba ahora mismo.
Ay, no, ¿o será favor? Que nuestros micros son patitos, por eso son tan bonitos?
Bueno, pues con esto nos despedimos hasta dentro de 14 días, el 1 de octubre. Pasadlo bien. Ojalá que dejen de morir personas por circular libremente como es su derecho. Ojalá que pare la guerra de Ucrania. Ojalá que pare el genocidio de Palestina. Ojalá que no nos dejemos arrastrar por la intolerancia y los discursos de odio. No te vayas a creer el discurso oficial. Busca diferentes fuentes de información, diferentes. Escucha a los unos y a las otras, no solo a los unos. No te conformes con lo que te dicen. Investiga, contrasta, forma tu propia opinión. Usa tu propia cabeza, que no se te va a desgastar. Pero sobre todo, haz algo. Haz algo por tu entorno, haz algo por tu sociedad. Haz algo para que no se te lleve el viento. Haz algo para que el mundo se entere de que estás ahí. Hasta luego, Estela.
Hasta el día 1, compis. ¿Era? El día 1, ¿no?
Hasta el día 1.
Hasta el día 1.
Hasta luego, Hortensia.
Hasta luego, hasta octubre.
Hasta luego, Yossi.
Hasta luego, y solo recordar que si pasa por encima de la dignidad de la gente, no es desarrollo, es violencia.
Hasta luego, Óscar.
Hasta dentro de 2 semanas, preparando la no violencia activa.
Hasta luego, señor García.
Nos vemos si seguimos asistiendo.
Hasta luego, queridas y queridos oyentes.
Estamos muy positivos todos hoy, ¿eh? Es una maravilla.
Qué barbaridad. ¿Cómo hemos empezado? Está muriendo gente en el Mediterráneo y el Atlántico. Nosotros hacemos este programa. ¿Qué vas a hacer tú?
Esquimales mantienen el rito de mayas, fulani, obambo y voló.
Y en la sangre del Inca cohabitan ancestros bantúes, bereber y zulú. Hoy se empeña el ADN en forjarnos igual. Esqueletos de un mismo crisol.
Musulmanes, hindúes, budistas brindan letanías o mismo Belén. Cristianos, judíos y animistas bautizan doctrinas sobre la misma fe. El versículo es ley, se apoya la razón. Y el respeto escribe religión. Pienso en mi verso desnudo, quitando fronteras, vistiendo a
Leia, Leia.
Colombia.